Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Aquí el 24 de junio. Estamos aquí en el estudio bíblico esta noche. Queremos dar bienvenido a todos y esperamos que estén bien de salud, hermanos. Primero los anuncios, el picnic para el Día del Padre fue un éxito, bastante bien. Yo, menos que el sol me quemó más o menos, pero los demás yo creo que fue bastante bien. Más de 40 personas pudieron llegar y estar con nosotros. Y gracias por venir todos los que pudieron llegar. Y nos da pena que no, algunos no han podido llegar, pero tal vez en el próximo evento, no sé cuándo vamos a tener una cena o algo, pero vamos a estar planeando y pensando y siguiendo, buscando la sabiduría de Dios. Entonces hay que estar orando por los próximos, algo más que podemos hacer, pero al mismo tiempo hay que ir compartiendo los mensajes, porque vamos a seguir grabándolos, aún para los domingos también. Va a estar en la internet para que ya puedan escucharlos y animar uno y otro, y también para compartirlo con sus conocidos. Y eso es lo que vamos a hacer. Hay que seguir orando por hermano Marco Tulio. Sigue recuperándose en el hospital, en el centro de recuperación. Y hay que seguir orando por él, por su esposa, por su familia, por los eventos sociales que está pasando. Hay una causa, una confusión. Tenemos que orar que Dios guíe en todo, que Él puede usar la situación por su gloria. También por mi hermano Odis, que vive al lado de mí, estaba en el hospital. Ojalá que esta tarde, no escuché ahorita de su esposa, fue para recogerle, y hay que estar orando por él. Ha tenido un fiebre y otros problemas, pero no han podido hallar nada. Entonces hay que estar orando por él. También por mi niñito Jonathan, sigue con su recuperación de la operación de la cadera. También mi hermana. Entonces hay muchas cosas pasando. Ahí en la lista vas a hallar un amigo conocido de hermano Omar, de este Jeremías, de El Salvador, ya está recuperando del coronavirus, y también hay que estar orando por la, como eso, para la abuela de Hernán, el que viene los miércoles, y también la hermana de Sandra está enferma también, y hay que estar orando por ella. Muy bien, Jim Rill, hay que seguir orando por él. Entonces, si hay otras peticiones, por favor, hay que comunicarme conmigo con las peticiones. Entonces, vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra, que es claro y fuerte. Y ayúdanos a comprenderlo esta noche. Gracias por tu presencia, tu amor. Guíenos ahora. Y pido ahora por los que están sufriendo de enfermedad. Gracias que hermano Marco Tulio está recuperándose bien, poco a poco, pero está algo mejor. También por mi hermano, que gracias a ti por que ya ha podido salir del hospital hoy. Pido por su recuperación, también de Jonathan y también de Jim Rill, de Jeremías, ahí en El Salvador, recuperando del virus. También otras familias que ya tienen personas con enfermedad, con problemas. La abuela de Hernán, pido por ella, que ella puede sentir tu presencia, Padre Santo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Guíenos ahora en este tiempo. Encomendamos todo en tus manos. Pido tu ayuda, que tu Espíritu me guíe en lo que voy a decir y enseñar esta tarde. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Gracias, hermanos. Hay que estar atento a las peticiones. Van a estar ahí en el internet, ¿ya? Muy bien. Estamos aquí mirando en Génesis 50, ¿no? Éxodo 1. Ya estamos, hermanos, vamos a seguir nomás, porque ya terminamos rápido los 50 capítulos de Génesis, entonces no nos va a tardar mucho. Entonces, en Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En Éxodo capítulo 1, lo vamos a empezar esta noche. Israel se multiplica en Egipto, también su salida. Y eso es lo que vamos a hacer, hablar de la aflicción de Israel en Egipto. Él ya comienza con estas aflicciones y las complicaciones en sus vidas. Y eso es lo que vamos a estar mirando ahora, el fin del capítulo 50 de Génesis y Éxodo 1 están conectados, no son cosas separadas, no divididos. Y muchos quieren separarlos y decir, ah, es otro libro. Realmente, la Biblia es una sola historia, una sola verdad. Y eso es lo que tenemos que entender, que está conectado. Y para separarlo nos cuesta. Ahí en versículo 1, Éxodo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron, a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. De ahí empieza con Rubén y ya está nombrado los 11. Y también termina el versículo 5 y 6 hablando que todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Tan rápido avanzó. Un resumen, un repaso rápido. Yo no puedo hacerlo tan rápido, pero aún eso voy a tocarlo un poco, este punto de repaso. Es un repaso de los capítulos anteriores, de 46 hasta 50 más o menos. Los primeros versículos de Éxodo es una extensión nomás. Está en eso. Se ve la primera parte de los 430 años que Israel va a estar en Egipto. Y ahí comienza todo, la historia de Éxodo comienza donde terminó Éxodo. Génesis terminó, Éxodo va a empezar. Y eso hablando de una gran familia, una familia súper importante en el plan eterno de Dios. Ahí está notado, es la nación de Israel, es una gran parte del plan de Dios y eso es lo que tenemos que entender. Y de ahí la salida de Egipto, ¿cuándo y cómo va a salir? Ahí vamos a ir estudiando. Entonces, el repaso del capítulo 50, un poco nomás, vamos a mirar el entierro y la muerte, podemos decir, el entierro de Jacob y la muerte de José. Y de ahí, Jacob ya se ve que desde Génesis 25 hasta 50 habla de Jacob. Y de ahí entra José, como más se habla de él. Pero Jacob primero, el engañador y el luchador, el bendecido, que ha luchado con Dios para recibir una bendición. Un hombre que ya sabía qué era más importante. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Y de ahí, el segundo hombre de importancia de la segunda parte de Génesis era José, su hijo favorito. Hay que recordar que esto de José, él fue en el capítulo 50 murió y le puso en su ataúd o en la caja y hasta ahí no le enterró, se quedó nomás ahí puesto para llevarle. Él pidió que le llevara vuelta a la tierra prometida. Él fue un testimonio fuerte y claro en todo lo que él hizo y también aún en su muerte él testificó. Aún después de morir, Él estaba testificando en forma de silencio, pero todos escucharon, mirando, ahí están los huesos de José. Tenemos que llevarlo con nosotros a la tierra prometida. Entonces, él estaba testificando todo el tiempo, testificando que Dios iba a librar a Israel de Egipto, testificando que un día va a regresar a la tierra prometida. Como hebreos, miramos la otra semana en Hebreos 11:22, por la fe José a morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dijo, hay que llevarme, ya no quiero, no hay que enterrarme aquí en esta tierra de ajeno, pero quiero regresar a donde debo estar. José habló por fe, dijo por fe, hay que llevar mis huesos, no por sus propios caprichosos o ideas, pero por fe. Entonces, después de cumplir los 400 años, en Éxodo 13, le llevaron. Israel llevó los huesos de José. Y eso fue interesante ver cómo él sabía que tiene que cumplir eso. Entonces, esto fue por fe. José confiaba en las promesas de Dios. Es por fe que José sabía quién pertenecen a la nación de Israel. Él por fe dijo, no, esos somos el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Es por fe, él lo sabía eso. Y por fe, eso era fe que José miraba al futuro sin verlo. Él no entendió cuándo iba a salir, cuál día, pero él sabía que él iba a morir antes, pero por fe sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Eso es fe. Esto era fe en la vida de José. Y José también proclamaba la promesa fiel de Dios por fe. Y eso es súper interesante, mirar la vida de José y el testimonio de José testificando por fe de la promesa de Dios, de la persona de Dios, de la fidelidad de Dios. ¿Tenemos este tipo de fe? ¿Tenemos esta fe confiando en el Señor? Hay que confiar en las promesas de Dios. ¿Tenemos fe para confiar en las promesas de Dios? ¿Tenemos fe para saber quiénes somos nosotros? ¿Somos hijos de Dios? No porque somos buenos, por fe en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Tenemos fe a mirar al futuro y decir, Dios va a cumplir sus promesas? ¿Dios va a hacer su parte? ¿Tenemos fe para proclamar y testificar la verdad, como José hizo? Debemos seguir este ejemplo de José y por fe confiar, saber, mirar y proclamar la verdad. Eso es otro mensaje, debo predicar un domingo, ¿no? Pero confiar, saber, mirar y proclamar a la verdad. Hay que recordar que José no solamente dio un testimonio fuerte y claro, pero también es como una imagen de Jesucristo en su forma que él vivía. Yo mencioné un poco de eso la otra semana y yo quería dejarlo, pero Dios no me permitió dejarlo a un lado. Tengo que compartirlo. José es como una imagen de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que es. No es igual, no es exactamente así, pero es algo, un cuadro para ayudarnos a ver quién es Jesucristo, qué va a pasar a Jesús. Hay 50 puntos que yo podía hallar que son similares, que se ve en José, se ve en Jesús, o en la vida de José se ve Jesús. Empezando con lo más sencillo, era un pastor de ovejas, y Jesús era el pastor de nosotros, y un pastor amado por su padre, enviado a sus hermanos para avisarles, para preguntarles, odiado por sus hermanos, ambos. Y no voy a tomar el tiempo para decirlo cada vez, pero es igual. Jesús, José, ambos eran odiados por sus hermanos. Profetizó sobre su gloria que iba a pasar su venida y que un día va a estar en al lado del Padre o segundo de poder. Rechazado por sus hermanos, soportó castigo injusto de sus hermanos, condenado, entregado, aunque un líder sabía que tenía que salir libre de Jesús, igual. Y el líder de uno de sus hermanos sabía que tenía que salir libre, pero no. No tuvo miedo de decirlo. Y se vendió por plata, por algunos fiches nada más, por su propia gente, por sus hermanos, entregado a los gentiles, a los que no eran de su pueblo, así como Jesús fue entregado, considerado como muerto. Todos pensaban que José estaba muerto. Todos sabían que Jesús murió en la tumba. Fue a Egipto, igual Jesús fue a Egipto cuando era bebé, fue hecho siervo, vino a servir, tentado, pero no pecó, falsamente acusado, no dio defensa, no declaró, yo soy inocente y todo, no, no dio defensa, fue botado en la cárcel, condenado con los pecadores, con los criminales. Sí, Jesús fue condenado también con los criminales. Soportó el castigo injusto de los gentiles. Igual Jesús aguantó este el castigo injusto, asociado con dos otros criminales condenados. Pero uno va, eso podemos dividir en otro punto, con dos criminales. Y uno fue perdonado y otro perdió su vida con el copero y panadero. Uno fue llevado vuelta a la casa de Faraón y otro fue matado. Igual Jesús, había dos criminales condenados, crucificados con él. Uno fue perdonado y otro fue condenado porque nunca aceptó a Cristo. La profecía de tres días antes y de tres días de la resurrección de Jesús mostró compasión a otros, José también, Jesús también, trajo un mensaje de libertad, de librarles de esclavitud, del cárcel, y eso trajo un mensaje a los otros condenados. Quería ser recordado, pero se han sido olvidados. Por el que debía recordar. Se mostró quien tenía sabiduría divina. Se mostró que él tenía. José tenía esta sabiduría de Dios. Igual Jesús mostró esta sabiduría de Dios divina. Reconocido como alguien que tenía el Espíritu de Dios. Ambos también traicionado por sus amigos, glorificado después de su humanidad, honrado entre los gentiles, pero no entre su propio, ha sido olvidado entre su propia gente. Le fue dada una novia gentil, eso es interesante, José recibió su esposa de los gentiles, igual Jesús va a recibir su esposa, la novia es la iglesia, gentiles más que judíos. Tenía 30 años de edad cuando comenzó la mayor parte de su ministerio. Bendijo al mundo con el pan. Se convirtió en la única fuente de pan para todo el mundo. El mundo fue instruido a irse a él para vivir. Todos han dicho, hay que irse a él para recibir pan de la vida, para aguantar, para sobrevivir. Igual a José y a Jesús, a él no más. Su nombre llevaba el significado de Dios habla y vive. Sus nombres eran similares. Sus hermanos fueron expulsados de su propia tierra, tuvieron que salir de su propia tierra. No tenía esperanza afuera de él. En segunda llegada, sus hermanos van a tener que venir a él. Y él conocía a sus hermanos, aunque ellos era un desconocido, aunque era un desconocido a ellos, pero él conoció a sus hermanos y de ahí él bendijo a sus hermanos sin que ellos lo supieran. Él estaba dando bendiciones a ambos, Jesús y José. Así ya son tantas cosas similares. Él quería que todos sus hermanos vinieran a él, todos. Él quería salvar a todos y él estaba invitando que vengan. Había un espacio o brecha significa entre el primer venido y el segundo. Había un tiempo nomás de espera para la segunda vez que va a aparecer a sus hermanos. Él libró a sus hermanos a través de la sustituta. Alguien tiene que estar en su lugar. Y segundo, en la segunda venida con sus hermanos tuvo dos apariencias, se apareció dos veces a sus hermanos y el primero no le reconocieron y el segundo sí, le dio a reconocerle y por fin entendió, se reveló como un hombre compasivo, mostrando misericordia y paz. Y él no permitió que la comunión, comer juntos hasta que sus hermanos se arrepintieran. Eso es interesante. Los discípulos, hasta el punto que ellos tuvieron que llegar a entender quién era Dios y él no podía comer con ellos hasta que había un arrepentimiento verdadero, un entendimiento de lo que había pasado. Sus hermanos salieron proclamando su gloria y él hizo provisión por sus hermanos. Él preparó un lugar por sus hermanos y él mismo los recibió. Y él puso a los judíos y los gentiles en la tierra juntos. Y eso es interesante, juntos nomás. Y eso los 50 puntos rapidito, yo sé que mencioné, pero tantas cosas similares entre José y Jesús. Es un ejemplo tremendo, una imagen tremenda de Jesucristo que es la venida y ya está mostrándonos de su poder y su presencia. Y eso tenemos que entender en Génesis. Realmente Génesis es el principio, quiere decir el comienzo, la creación de todo el mundo y el plan de redención está iniciado ahí. Dios guiando al hombre, como Dios guiaba al hombre en el libro de Génesis, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, guiando al hombre. Pero en todo podemos decir Dios es soberano. Así aprendimos de Génesis. Dios es soberano. En Éxodo, una salida, una partida, una emigración de Egipto a la tierra prometida. Una historia de grandes cosas, grandes acciones de Dios. Un récord de eventos históricos de Dios. Dios muestra su poder en Éxodo sobre todo. Sobre esclavitud, sobre grandes enemigos, sobre el peor de la humanidad. Él mostró su poder sobre la naturaleza de cualquier potestad, cualquier poder. No, nada podía aguantar. Los dioses falsos no aguantaban. Dios mostró su poder sobre ellos también, sobre el desierto, sobre el mar. Sobre todas las naciones, Dios mostraba su poder. Y eso es lo que tenemos que recordar. Dios es todopoderoso y Dios es soberano. Eso tenemos que recordar de Génesis, de Éxodo. Entonces, eso lo vamos a estar mirando en las próximas semanas, de las grandes cosas que Dios hizo a mostrar su poder sobre los dioses de este mundo, de los dioses falsos. Y eso es lo que tenemos que entender. Éxodo es un récord divino de lo que Dios había hecho y lo que Dios puede hacer también hoy día. Y Él es lo mismo hoy y no ha cambiado. No ha cambiado, hermanos. Y eso tenemos que entender. Por eso ya está, ha regresado ahí en versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Ahí están, ahí notados, los hijos de Jacob, ahí son ellos. Dios no ha cambiado. Él recuerda de todos los detalles. Y va a librarles. En total, había 70 que bajaron con Jacob a Egipto. Pero tenemos que mirar un poco más profundo a las palabras de esos primeros versículos. Realmente, cuando dice, estos son los nombres, eso realmente la palabra estos en hebreo tiene un poco distinto significación. Quiere decir, y estos, no solamente estos, pero quiere decir en hebreo, quiere mencionar que y estos son los nombres de los hijos de Jacob. Y eso es importante, porque dice y, es quiere decir, terminando capítulo 50 de Génesis, y estos son los, ya conectando directamente la palabra hebrea está conectando versículo 50-26 con 1, versículo 1 de Éxodo. Ya está conectado con esta palabra sencillo. Y estos son. Y también mirando los versículos 1 hasta 6, habla que y José estaba en Egipto. Y murió José. Y todos sus hermanos. Y todos aquellas, y los hijos de Israel fructificaron y multiplicaron. Y eso es interesante, eso es versículo 7. Entonces, ya conectando, Dios está mostrándonos en la gramática que todo está conectado, no son pedazos nomás, y para nosotros tenemos que dividirlo un poco para entenderlo. Pero Dios dice, no, todo está conectado, todo es en uno. La Biblia es una historia continuando, siguiendo una historia de redención, de Dios buscando al hombre, buscando a redimirlos y salvarlos y proveer por ellos y mostrando su persona, su carácter, pero es una sola historia. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Éxodo no es algo nuevo, eso solamente es acto 2 o de drama de Dios, del drama de redención del hombre. Entonces en el versículo 6, Éxodo 1, versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Ya está la cosa, ya está otra vez el repaso de Génesis 50, y murió. Es un hombre notable, el bisnieto de Abraham. Ya murió. ¿Quién es el hombre que salvó a la nación de Israel? Que salvó a la nación de Egipto. Y todo el mundo realmente fue utilizado para salvarles de una escasez de comida. Un hambre tremendo y profundo. Él utilizó por medio de la sabiduría de Dios. Y por medio de buena administración. Él fue exaltado, levantado a una posición de honor ahí en Egipto, fue reconocido, pero dice, y murió José, aún un hombre tan fuerte, tan poderoso, y murió. Y eso tenemos que entender, a un hombre fuerte, con mucha sabiduría, un hombre que ya es bien astuto en todas áreas, y murió José. Y eso es aún también junto con él que murió, la estatus de la familia de Jacob, de la familia, murió junto con él. Ya disfrutaba mucho de la tierra de Egipto, pero cuando él murió, se cambió todo. Y eso es ese problema, hermano. Muchas veces hay hombres tan buenos, tan sabios, tan justos como José. Ellos terminan, su poder termina, su impacto termina, todo termina. En él vamos a confiar. Y eso es el problema de hoy en día. Queremos confiar en tal persona, en esta persona. Estamos confiando en el hombre en lugar de confiar en Dios. Muchos estaban confiando en José, en la vida de José, en lugar de confiar en el Dios de José. Muchos estaban confiando en él y hoy día hacen igual, confiando en el hombre. Vamos a confiar en tal persona, vamos a confiar en tal persona. Si tuviéramos una persona como este país o otro país, no, eso es el problema, hermano. En Salmo 118, versículo 8 y 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. José era un príncipe, ¿no? Y ahí nomás el problema, hermanos, estaba confiando en él. Y yo creo que ese era parte del problema que va a llegar a los israelitas, los hebreos. Es que estaba confiando en el hombre en lugar de su Dios. Seguro la nación de Israel estaba confiando en José, pero murió José. Y eso tenemos que entender. ¿En quién nosotros, hermanos, en quién estamos confiando? Eso cada uno de nosotros tenemos que pensar y meditar en este punto. ¿En quién estamos confiando? ¿En tal o tal persona? ¿En este otro? ¿En quién? ¿En qué estamos confiando? Y eso es lo que tenemos que recordar. En Salmos 146, versículos 3 hasta 5, y voy a mencionar lo que quiere decir ahí: no pongan su confianza en los poderosos, no está ahí la ayuda para ustedes. Ellos al dar su última respiración vuelven al polvo. Cualquier va a regresar al polvo, va a morir, va a quedar con huesos nomás. Los huesos de José quedaron como testimonio, pero no pudieron hacer nada para ayudarles. Y eso es la verdad, hermanos. Y entonces eso es lo que tenemos que entender. Va a regresar, vuelven al polvo. Todos sus planes mueren con ellos. Y eso es lo que pasa, hermanos, lo que está pasando. Aún hoy día con nosotros, mucho de eso pasa. Recuerdo hace muchos años, cuando yo era bien joven, y tal vez algunos, seguro el hermano Luis va a saber de eso. Ejemplo es Roberto Clemente. Él estaba llevando ayuda a su país y se estrelló el avión en que él estaba, destruyó todo y él murió. Era uno de los mejores jugadores del béisbol en el tiempo y hasta en la historia del béisbol, uno de los mejores. Ya murió. ¿Y por qué impactó a todos? ¿Por qué yo puedo recordarlo? Porque era muy joven. Yo no sé, era unos 30 años de edad. Yo no recuerdo bien los detalles ahorita, pero era bien joven. Murió y terminó todo. Y entonces eso impactó a muchos. ¿Qué vamos a hacer? Porque un joven fuerte se terminó. Y también este año, cuando murió Kobe Bryant ahí en California, y se impactó a muchos. ¿Por qué? Era joven todavía, acabo de jubilarse, los 41 o 2 años de edad, era fuerte todavía, haciendo muchas cosas, y se terminó en un accidente y impactó a muchos. Muchos estaban confiando en lo que él iba a hacer y que él podía hacer, confiando en en otra cosa. Hermanos, ¿en qué estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? Se termina rápido su vida, su poder, su posición. Pero felices en versículo 5 de Salmos 146, versículo 5. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel. Los que han puesto su esperanza en el Señor de su Dios ya son felices. Ellos tienen gozo en su corazón por la esperanza en Él. Y eso es lo que tenemos que recordar. La Biblia nos dice que debemos confiar en el Señor, en su palabra, nada más, nada más. Hay que cuidarnos, no hay que confiar en el hombre bueno o fuerte o con bastante sabiduría. Hay que confiar en el Dios de Israel, el Dios verdadero, el Señor y su palabra. A eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Y el comienzo de la aflicción de Israel ahí en Egipto ya está para comenzar. Con la muerte de José va a empezar los ataques del enemigo. Primero en el versículo 7, Éxodo 1, versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces, wow, todo va bien. Todo es bien, y aunque murió José en versículo 6, ¡ah, qué lindo! Estamos llenando la tierra. Todo está buenísimo. Pero no es algo extraño, porque Dios ya mencionó eso en Génesis 46, versículo 27. Habló de eso. Habitó Israel en la tierra de Egipto. Y eso ahí está anotado. Y tomaron posesión de ella y se multiplicaron en una gran manera. Y de ahí eso es la cosa, hermanos, ya está mencionado ahí en Génesis 47, versículo 27. Y se llenó la tierra de ellos. ¡Wow, qué lindo! Se parece que todo va bien. Pero es interesante de esta frase, fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. Dios utilizó esta frase unos 4 o 5 veces aquí, desde Génesis 1 hasta ahora. La misma frase, la bendición de Dios. Realmente, hermano, yo traté de ver por qué. Bueno, los tres, usando tres palabras para decir la misma cosa. Es una cosa de armonía, de a cumplir algo. Y de eso es una de las cosas a entender. Por eso el número 3 tiene esta significación de armonía, de a cumplir algo. Pero también, al leer eso, se suena medio fuerte, diciendo a 70 personas, hay que multiplicarse, hay que fructificarse, hay que crecer como nación, hay que quedar como llenar la tierra con hebreos. Y de eso, ¿pueden hacerlo? No, hay que entender este punto, hermanos. De eso, uno, Dios no cambia. Cuando Dios dice algo, es porque Él quiere que hagamos. Entonces, pero Dios no cambia. Y es en Génesis 1, y también en Éxodo 1, igual está diciendo el mismo mensaje, no cambia nuestro Dios. Uno. Dos, si Dios nos habla de algo y nos manda a hacer algo, Él va a darnos lo que necesitamos para hacerlo. Como ya mencioné, de aprender esa hija, es Dios que me dio la habilidad o cómo aprender a hablar el idioma esa hija. Y es una cosa entender, cuando Dios nos da mandamiento, nos va a bendecir hacerlo. Entonces es con doble, dos lados eso, la bendición y el mandamiento, son ambos. Dios está diciendo, voy a bendecirles para que puedan cumplir con mi mandamiento. Así Dios está diciendo a los israelitas, los hebreos, mejor dicho. Y eso, Dios, si Dios nos da, te da un mandamiento, algo que Él quiere que tú hagas, hay que confiar que Él te va a bendecir y entregarte lo que tú necesitas. Si no te entregas, es porque entonces eso quiere decir que el mandamiento o lo que piensas que Dios quiere que tú hagas algo, no es de Dios. Si hiciera algo, si es de Dios, Él te va a bendecir con lo que tú necesitas, con sea dinero, sea habilidad, sea tiempo. Entonces eso es la confianza, es doble, dos lados, la bendición y el mandamiento, viene junto. Si Dios nos manda a hacer algo, nos va a dar lo que necesitamos para hacerlo. Y aquí está diciendo a los israelitas, ahí en Egipto, hay que fructificarse, hay que multiplicarse y llenar la tierra. Y te voy a dar lo que necesitas para hacerlo. Y tenemos que también, hermanos, fructificarnos y multiplicarnos y llenar esta tierra con discípulos. De Jesucristo, con seguidores de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer y debemos hacer. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y llenó de ellos la tierra. Y ahí comenzó esta familia, estos hebreos, la nación de Israel comenzó con dos, Abraham y Sara. Y ahí con dos más, Isaac y Rebeca. Y de ahí con cinco miembros, Jacob y sus cuatro esposas. Ay, Dios bendijo, dio una bendición a esta familia y rapidito crecieron. De ahí, cuando fueron a Egipto, mencioné ya dos veces, con 70 personas, no son muchos. Ahora llenaron la tierra, llenaron hasta el punto que dio miedo a los egipcios, al nuevo rey de Egipto, al nuevo faraón de Egipto, ya quedó con miedo, temblando. A ver, ¿cómo ha crecido tanto en poco tiempo? Así es de Dios, la bendición de Dios. Ahí vamos a mirar un rato el punto 3, olvidando de José y el Dios de José. Y en el versículo 8 hasta 11, y miramos el temor de los egipcios. A ver, versículo 8, vamos a mirar. Entregando, se levantó se levantó sobre Egipto un nuevo rey y que no conocía a José. Y dijo a José, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ya está temblando. Tenemos que hacer algo, pues. Tenemos que hacer un plan para destruirlos. Hay un cambio en su relación. Temor y miedo ya está creciendo en su corazón. ¿Y por qué? No pueden controlarlo. Hay problemas. Si no estamos controlando, estamos asustados. Así el rey pensaba que él estaba dominando a todo. Pero cuando agarró y subió al trono, miró que hoy, pues, no estoy, esta gente son más fuertes que yo pensaba. Está controlando. Él solamente estaba preocupado por su poder, su posición. Y no solo, y tenemos que entender, y cuando leímos versículos 7, cuando dice, no conocía a Dios o José, o quiere decir, se olvidó de José. Y de lo que José hizo por la nación de Egipto, pero también se olvidó del Dios de José. Y eso es la gran diferencia de lo que pasó aquí. Se olvidó del Dios que utilizó a José para salvar la nación de Egipto y de Israel y de todo el mundo. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que muchas veces pasa. Se olvida de Dios, de lo que Dios ha hecho. Aún aquí en los estados, es uno de los puntos bien importantes de hoy en día. Han olvidado de lo que Dios ha hecho aquí en los estados. Durante los años, los siglos, cómo Dios ha bendecido, ha salvado, ha utilizado a los Estados Unidos. Pero muchos han olvidado de este Dios y quieren olvidarse de él. Van a reaccionar. Nos falta, hermanos, nos falta traer a la memoria de otros los hechos de Dios, las bendiciones de Dios, de Dios y su persona. Hay que alumbrar a otros con la verdad, con la palabra de Dios, y ayudarles a recordar quién es Dios. Y eso no pasó en Egipto. Las generaciones después de José y sus hermanos, no sé qué pasó, pero ellos no estaban alumbrando los que estaban alrededor de ellos con la palabra de Dios, con la verdad. Y tal vez ese problema aquí con nosotros, hermanos. No estamos alumbrando los que están alrededor de nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Los egipcios ya decidieron a ponerles en esclavitud. A los hebreos, la nación de Israel, quedaron como esclavos porque se olvidaron, todos se olvidaron de Dios. Pero eso es interesante. El rey dijo, que el pueblo de estos Israel son mayor que nosotros, más fuerte que nosotros, tenemos que hacer algo. Algo interesante de la cultura, muchas veces no se entiende, pero de la cosmovisión de un lugar y otro. Los egipcios, los antiguos egipcios, eran bien famosos en sus actitudes de racismo, de discriminación, fuertísimo. Casi, según lo que yo entiendo, no hay otra nación tan cruel, tan fuerte, tan racista como los antiguos egipcios. Y de ahí, así ellos hicieron, se nota cómo trataron a Israel y trataron a otras naciones igual. Pusieron como esclavos a hacer sus mandados. Y eso es lo que hasta el rey tuvo miedo que los israelitas iban a juntar con sus otros enemigos para matarles y destruirles y pelear contra ellos. Así hablaba en el versículo 11. Y hermanos, así se entiende. En poco tiempo ha transformado. En poco tiempo se cambió todo desde la nación bendecida hasta esclavos. Y entonces, ¿qué pasaron? El faraón puso patrones sobre Israel, exigieron trabajo y ahí en Egipto para construir ciudades grandes en el nombre del faraón, en nombre del nuevo rey. No construyeron los pirámides. Eso ya fue muchos años antes de este tiempo. Pero ellos construyeron grandes ciudades y estatuas y diferentes monumentos ahí en Egipto. Pero no sabemos exactamente cuándo pasó el cambio, la transición de bendecidos hasta los esclavos. Pero podemos mirar un poco de ese punto que sabemos que era... Algunos dicen que era por 280 años quedaron como esclavos, otros dicen 135 años. Pero lo máximo se puede ser hasta 350 años de esclavitud. Eso quiere decir al año después de la muerte de José entraron en esclavitud. Ahora el mínimo que ellos pasaron en esclavitud era 130 años. Y no sabemos, hermanos, y no, yo estudié, busqué, y no podía hallar algo exacto para indicar. Tal vez alguien sabe mejor que yo, pero más o menos así entre este tiempo, todo cambió del bien y mal para Israel. Y lo que yo podía decir, y sabemos... era despuésito de la muerte de José, no mucho tiempo, cuando fueron llevados a la esclavitud. Hay que recordar, en el año 1875, Jacob fue a Egipto. Ahí empezó, podemos decir, al calendario, al reloj, de 1875, 430 años después, salieron del éxito de Egipto en año 1446. Entonces sabemos esos 430 años desde la ida de Jacob a Egipto hasta la salida. El primer Pascua, eso indica cuando pasó en su salida. Y tenemos que entender que así entre ellos, entre así era. Pero se cambió todo para Israel en estos pocos años. Y también empezó la esclavitud después de 1800 años, eso de la muerte de José. Pero había casi silencio, dos o tres generaciones entre José y Moisés. Y Moisés nació en 1526, casi 280 años después de la muerte de José. Entonces, entre estos 280, no sé cuál año empezó la esclavitud. Pero sabemos cuando nació Moisés, era grave la situación. Entonces había casi como silencio o confusión. Había dos, mínimo de dos o tal vez tres generaciones entre José y Moisés. Y eso para darle un poco de conocimiento de lo que había pasado. Pero lo que hay que recordar es que cambió todo, del bien al mal. Vidas salvadas, perdonados, y han recibido grandes bendiciones yendo a Egipto, una tierra rica, creciendo en dos generaciones. Se cambió todo a la esclavitud. Hermanos, no hay que permitir que eso pase en nuestras vidas, en nuestras familias, que no pase tan rápido de una vida bendecida a esclavitud otra vez al mundo. Hermanos, eso puede pasar y tenemos que buscar cómo frenarlo y seguir adelante. Viene la aflicción, vienen los ataques. ¿Cómo vamos a responder? Viene, eso es seguro, pero Dios nos va a bendecir. Eso que quiere decir que Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante, aunque no nos queda bien. Pero hay que saber que Él es capaz de hacer lo que necesitamos. Y hay que confiar en Él, en ningún otro hombre, en ninguna otra persona, en Dios solo. Y eso tenemos que recordar. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que has hecho. Guíanos, danos la fuerza para seguir adelante. Y gracias por tu presencia. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo. Vamos a estar aquí en la iglesia y también por el internet voy a estar poniendo el mensaje. Dios les bendiga. Hasta luego.